Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, lo puede hacer como ya lo hacen muchos oyentes, escucharnos en radio.uchile.cl. Este programa y espacio de reflexión y de conversación sobre teatro es posible gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y tenemos también una noticia para nuestros oyentes, porque Plantíbula, medicina natural para el bienestar corporal y emocional, está ahora en Instagram. Plantíbula, puedes encontrar gotas, aromaterapias, aceites, sales de baño, entre otras maravillas. Búscalo en Instagram como Plantíbula. Estamos una vez más en un programa desde Madrid, España, desde el Teatro Español, desde 1583. Estamos físicamente, lo que a mí me produce mucha emoción, en lo que antiguamente fueron los corrales de comedias, donde ya se veía teatro desde 1583. Para conversar con nuestra invitada de hoy, a quien le vamos a dedicar este programa, quien ha dicho cosas como: el amor nos hace valientes. No sé vivir sin amor. Afortunadamente me acompaña a diario. Me permite subir al escenario con mayor honestidad, respetar más a mi público. Me ha ayudado a ser mejor persona. Mi abuelo era clown, dice, payaso, al que no conocí. Vengo, por lo tanto, de una saga de artistas. Lo tengo en el ADN y siento que mis antepasados están ahí e intento responsabilizarme por ello. También ha dicho: elijo un proyecto que me engrandezca como persona, que me desafíe como actriz, que haga emocionarse al espectador y que me haga florecer a mí y al espectador también. Finalmente, ella también ha dicho: creo que hay que fijarse en los actores mayores. El teatro me ha enseñado a escuchar, a ser más niña y preguntarme mucho, ser más crítica, a trabajar en equipo. Está hoy día con nosotros Inma Cuevas. ¿Cómo estás, Inma? Muchas gracias por tu tiempo.
María Olga, pues un placer de estar aquí y de escuchar eso que dices, porque gracias a que me lo recuerdas, soy mucho más consciente de lo importante de esas palabras. Gracias.
Son todas palabras tuyas que he recolectado de entrevistas, te imaginarás, de cosas que estuve buscando. ¿Quién es Inma Cuevas? Que en Chile probablemente ya muchos te conocen, también nos escuchan gente de otras partes del mundo, porque ella ha estado en Vis a Vis, en Velvet Galerías, Gran Hotel, Hospital Emergencias, en muchas de esas series que se han visto con mucho éxito en Chile. También ha obtenido premios y reconocimientos por sus actuaciones en series. El cine ha estado Mientras dure la guerra, de Amenábar, nada menos, nuestro cineasta chileno, siempre tratamos de reivindicarlo como chileno, Toc Toc, con el que también ganaste premio, fuiste nominada, y ahora en cartelera Poliamor para principiantes. Y en teatro tiene más de 40 montajes, algunos de ellos son Mi primera vez, Ya la mancha manchega con Gabriela Olivares, La señorita Julia, El ángel exterminador de Buñuel, dirigido por Blanca Portillo, La valentía de Alfredo Sansol, los menciono porque sé que han sido importantes para ti, Los últimos días de Judas Iscariote, de Adam Black, de quien vamos a hablar también, Macbeth, en una adaptación, y Miss Dalloway, que vimos aquí mismo el 2019, dirigido por Carmen Portacelli, al igual que vimos aquí La Casa de los Espíritus, agotada en todas sus funciones, hasta ayer, domingo 16 de mayo. Inma, quisiera partir por esto que tú dices de tu abuelo clown, porque tu primer personaje entiendo que fue a los 8 años como un payaso que salía de una caja, y yo lo encuentro una preciosa coincidencia, una metáfora maravillosa de esta niña que sale de la caja, nada menos que como payaso, que era lo que hacía su abuelo sin haberlo conocido, y me parece también una imagen tan promisoria de esta actriz que dices tú que se empezó a desenvolver a pesar de que estudió turismo y luego actuación. ¿Cómo ha sido para ti ese sentir que tú dices que llevas en los genes, esta casta de artistas?
Últimamente repito mucho que yo soy actriz ahora, en este instante, soy consciente de que soy actriz porque lo llevo en la sangre. Cuando era muy pequeña y salía de esa caja como un payaso con un muelle queriendo despertar en la noche en un bazar de juguetes, sentía que lo hacía porque me divertía muchísimo. Tuve una maestra increíble que nos hizo enamorarnos del teatro, de fabricar nuestro propio vestuario, de pintar nuestra propia escenografía, de crear nuestras propias canciones, de escribir nuestras propias obras. Con el tiempo descubrí que el escenario me hacía libre y ahora, con la edad que tengo, de repente como que los ancestros vuelven a mí y me dicen que de verdad me haga responsable de esto que tengo, ¿no? Porque durante mucho tiempo no me hacía cargo de toda esta luz, vamos a decirlo así, y de toda esta habilidad para compartir, para contar historias. Creo que nunca me he encontrado mejor y tan segura de lo que hago, y doy gracias a ese abuelo y a esa bisabuela, que fue la primera mujer en realidad de la familia, que hizo que hoy estuviéramos aquí. En realidad vengo de un gran payaso que era mi abuelo Gabriel, mi abuelo Emilio Aragón, el primer Emilio Aragón, hijo de Gabriel Aragón, mi bisabuelo, que se casó con una gran acróbata a caballo, que era Virginia Fugó, que era una écuyer maravillosa con unos muslos inmensos, maravillosos, que se enamoró de Gabriel Aragón, que en realidad iba para seminarista y colgó los hábitos para ser el gran payaso en el que se convirtió, porque eso era el sueño de mi bisabuela. Ella solo se casaría con el mejor payaso del mundo, ¿no? Y así fue. Y ahora tú y yo estamos aquí en el Teatro Español rememorándoles y haciéndome cargo de toda esta, de todo ese talento, de toda esa fuerza, de toda esa valentía, ¿no? Yo repito muchas veces que para llegar hasta aquí, claro, hay mucha gente que ha dejado de hacer muchas cosas, ha decidido de seguir un camino concreto, ¿no? Yo tengo que estar agradecida porque esas personas hayan decidido. Yo no es casual, yo sé que no es casual que yo sea actriz y que esté además hoy habiendo vivido esta casa de los espíritus. Nada es casual, nada.
¿Y lo sientes, por así decirlo, como un mandato, de alguna manera? Porque tú hablas de que te responsabilizas de eso. Y te lo pregunto porque hoy en día, en que la mayoría de los teatros en el mundo están cerrados, en Chile hemos sido muy golpeados los actores y nuestro gremio en general, ¿qué es para ti cuando piensas en esa responsabilidad de ser actriz y que hoy día, como decías tú, tener el privilegio de poder estar en el escenario con el público presente, teatro agotado a pesar del aforo, pero agotado de todas maneras, haciendo, bueno, en este caso Blanca de la Casa de los Espíritus, lo que vamos a hablar después, pero como actriz primero, esto de contar historias, de compartirlo?
Cuando hablo de responsabilidad, cuando hablo de responsabilidad,
que es para darte el pésame.
Perdona.
No se preocupen, alguien nos va a interrumpir.
Perdón, es que estaba en una entrevista, perdón.
No eres ir, ¿no?
Gracias.
Continuamos después de una maravillosa interrupción de Conchita de la Cruz, que viene a dar el pésame a Inma, y ha sido todo muy emotivo. Son cosas que pasan en el Teatro de la Vida, en el Gran Teatro del Mundo, así que vamos a dedicar este programa a Ramón Cuevas, ¿te parece, Inma?
Hombre.
Sí, qué linda ella. Y es justo que estábamos hablando de la responsabilidad de esta saga, de estar aquí hoy con el personaje de Blanca, y evidentemente nuestra invitada está muy emocionada, lo que también nos emociona.
Wow.
Qué lindo, Inma. ¿Te pasan muchas cosas así en general desde que tuviste esta luz, de esta conciencia que tienes de andar en
el
mundo?
Creo que cada vez más me asombro menos de estas causalidades de la vida, de estos encuentros en los que te regalan momentos como el que acabamos de vivir, ¿no? Que de repente, de alguna manera, esté mucho más presente y se invoque mucho más a mi padre en este sentido, ¿no? En este instante. Que Chile nos escuche,
que lo hagamos mucho más presente. Es importante la familia, los padres. Y mira, mi padre me decía mucho, porque a mí me encanta cantar, hago un salto, y él siempre me decía, pero ¿por qué no cantas ya? ¿Por qué no cantas más? ¿Por qué no te grabas un disco? ¿Por qué no haces más musicales? Y de esto hablo también, ¿no? De hacerme cargo de lo que tengo, ¿no? La responsabilidad. Cuando hablo de la responsabilidad, hablo de no tener miedo a lo que uno es. Uh-huh. Y de no caparse, de no ponerse trabas ni corsés, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, soy muy consciente que cuando yo empezaba en la escuela, mi profesor de verso me decía que yo era actriz de musical. En primero ya me decía, tú eres actriz de musical. Y entonces empecé a ir a clases de canto mucho más seguido. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, me sorprendí tanto de lo que escuchaba de mí misma, de la potencia vocal, que me asusté y dejé de ir a clases. Y siempre en general, cuando la gente me alababa el trabajo, cuando era más adolescente, cuando tenía menos experiencia, me asustaba mucho. Entonces intentaba no estar presente. Pero hay algo que es inevitable aún. Y que además, ¿cómo me voy a quedar esto que se me ha dado? Para mí, con lo hermoso que es compartirlo. Exacto. Porque yo cuando voy al teatro disfruto tanto. Cuando veo actores comprometidos, actores que se dejan el alma en... ¿Cómo yo no voy a compartir esto que tengo? Entonces, en ese sentido, vuelvo otra vez, ¿no? La responsabilidad. Y también soy consciente que vengo de una familia que ha luchado mucho por estar donde está. Y yo no he tenido el peso del apellido, porque yo nunca he utilizado el apellido. El otro día una prima mía maravillosa, Lara Aragón, hija de Gaby Aragón, me decía, claro, tú eres la única de la familia prácticamente que está donde está, que no ha utilizado el apellido Aragón. Y eso es lo que hizo Virginia Fugó, mi bisabuela, ¿no? Yo ahora estoy preparando un espectáculo que se llama Ciclos y de alguna manera creo que estoy como en ese ciclo, ¿no? Estoy en ese momento en el que tengo que visualizar mucho a mi bisabuela para honrarla, para honrar a todas las mujeres de mi familia y sentirme feliz por estar aquí trabajando como actriz y comunicar y compartir y contar historias.
Maravilloso. Yo también le voy a contar a los oyentes que te he oído cantar, no solo en el escenario, sino que también a través de cosas que hay grabadas, que cantas en inglés, Nora Jones, entre otras cosas. No, y es una maravilla, Inma. De verdad te digo que tienes que continuar haciéndolo de todas maneras. Y a propósito de nuestros muertos, yo también, bueno, nuestros auditores saben que este programa es grabado ahora por la pandemia y hoy día es 13 de mayo y es el natalicio de Óscar Castro, un director con el que yo trabajaba, chileno, pero que él vivía en París, que murió el 25 de abril, también se acaba de ir. Y en la entrevista que yo le hice a él conociéndolo, él decía también, estamos con todos nuestros muertos, como dicen los cubanos, también siempre estamos con todos ellos, que es un poco también de lo que habla la Casa de los Espíritus, que vamos a poner un poco, de lo que vamos a hablar un poco después. Entonces, Inma, tú estudias arte dramático en Réplica Teatro y luego te perfeccionas con distintos maestros, entre otros Fernando Piernas, muy conocido, Ramón Quesada y otras maestras más. En esos perfeccionamientos y en lo que tú sigues haciendo con respecto a, también tú hablas en una entrevista de que cuando aprendes inglés tomas mayor conciencia de las palabras y de la importancia de usar la exactitud en las palabras. ¿Qué buscabas en tus perfeccionamientos? ¿Qué buscas hasta el día de hoy cuando tienes posibilidad de entrar a un laboratorio, a un seminario?
Disfruto mucho de encontrarme a una nueva Inma, a una nueva actriz, a encontrarme nuevos caminos para llegar a los personajes. Sí que es cierto que cuando era más adolescente lo que deseaba era tener una técnica, saber de todas las herramientas habidas y por haber para contar historias. Creo que con el tiempo he llenado esa mochila que yo hablo de todas las herramientas y cada vez me dejo llevar más por la intuición. Pero me gusta sorprenderme, me gusta encontrarme en nuevos lugares desconocidos, me gusta no saberlo todo. Y
desafiarte, me imagino.
Y desafiarme, claro, sí, porque ahí es donde me siento incluso más niña, y es a donde quiero llegar. porque yo de pequeña era muy irresponsable. Uh-huh. Creo que no jugaba tanto como ahora. Y sí, hay algo tan poderoso de vivir el instante que, bueno, hay que dejarse llevar.
Y en tu caso, Inma, cuando vemos que hay un goce en el escenario, uh-huh. tú además has hecho, bueno, empezaste haciendo televisión, esa serie uh-huh. Mujeres que también tuvo, o teleserie, cine constantemente, series de televisión constantemente y el teatro. ¿Cómo haces para desconectarte justamente el trabajo contrario que los actores a veces sufrimos tanto viviendo uno y otro personaje en la vida? ¿Cómo haces para volver a esa Inma niña, pero que no esté arriba del escenario necesariamente? ¿Tienes ahí una técnica, un resquicio para...?
Pues en realidad yo creo que el tiempo va colocando a uno. A veces, por ejemplo, cuando termino un proyecto, siempre hay un pequeño como duelo que va apareciendo como la última semana de funciones, ¿no? Y luego es importante sí como cambiar, ¿no? Dejar que el día a día haga ese trabajo de desconectar de lo anterior. Es bonito también cerrar puertas para abrir otras nuevas, ¿no? Sí que es verdad que últimamente no me da tiempo a pasar ese duelo, porque cuando estoy terminando un proyecto ya estoy comenzando el siguiente, ¿no? Tengo muchísima fortuna. Además, ahora estoy produciendo un espectáculo nuevo, y entonces creo que ahora la manera que estoy descubriendo de cerrar puertas es, mientras estoy cerrando una, estoy abriendo la siguiente, ¿no? Y eso es lo que hace que el duelo sea menos doloroso. También a veces deseo descansar e intento viajar. Cuando no tengo posibilidad de viajar a otras ciudades, lo hago desde mi casa, leo, me pongo música, bailo, quiero decir, hago cosas muy sencillas, la verdad. Me vuelvo a reunir con mi familia, me vuelvo a reunir con los amigos a los que he abandonado durante estos procesos de trabajo, porque cuando entro en un proceso así, tanto en cine, tele o teatro, me abandono mucho a la gente, eso es. Y sobre todo intento hacer mucha vida con los compañeros de la función o de la serie, si se da, o es más difícil cuando estás trabajando en serie o en televisión, como hacer más vida con tus compañeros de trabajo, ¿no? En teatro es más común, bueno, también depende del espectáculo, pero sí, intento como volver a abrir los brazos a los amigos, al amor, a mi pareja, y volverlos a cuidar. Que hay que regar esas plantas,
¿cierto? Claro.
Sí, hay que regarlas.
Estar con ellas. Sí. Estamos en este programa con Inma Cuevas desde el Teatro Español en Madrid, donde terminaron las funciones de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende ayer domingo 16 de mayo. Inma, hablemos del proceso con Black. ¿Te parece cuando sí. tú explicas que para ti fue un antes y un después haber trabajado con él en este Judas Iscariote por la libertad que él daba como director, pero al mismo tiempo acompañaba y te permitió ahí abrir todo un mundo? ¿Cómo es eso? Porque a veces resulta para nuestros oyentes que no son del mundo teatral, todos piensan que porque somos actrices, habíamos hecho esto, somos muy libres y siempre muy arrojados y valientes y nos atrevemos a todo. Y claro, tú ya de hecho estás negando con la cabeza y no. ¿Qué permite que un director te dé esa posibilidad de tomarte la mano y decirte tírate y lanzarse sin miedo para ti?
Al igual que te contaba antes lo que me pasaba cuando cantaba, seguramente no, me pasaba con la interpretación. Me limitaba mucho. También seguramente porque a lo mejor no di o no tenía la madurez o no di con la persona que me abriera los ojos y confiara en mí como yo necesitaba. Lo que me pasó con Adam Black y en ese momento de mi vida es que es verdad que yo llevaba tiempo sin trabajar y apareció este proyecto que cuando me llegó el texto fluía tanto en mi cabeza y en mi cuerpo al instante que estaba deseando decirlo. Y cuando conocí a Adán, que es un tipo muy introvertido pero que tiene mucho talento y que tiene muy buena mano para trabajar con los actores, me dio mucho espacio, creyó en mí, le gustaba mucho mi trabajo, se divertía mucho porque él es también muy niño. Él es un tipo que le gusta, le gusta hacer su teatro en su sala, no tiene grandes pretensiones y eso es lo que le hace grande también, ¿no? No es un tío ambicioso que quiere grandes teatros, no quiere hacerlo delicado, pequeño, pero potente. Y entonces yo creo que me dio el espacio que yo necesitaba en ese momento. Y yo lo cogí. Y entonces, como él era muy juguetón, yo no podía desaprovechar esa oportunidad de jugar con él. Y luego la posibilidad de poder trabajar con actores a los que yo admiraba, gente también muy bien formada, gente humanamente deliciosa. Se reunieron muchas cosas. El texto Adán, que pudiéramos estar en el matadero, en un momento de mi vida en el que yo tenía muchas ganas de trabajar ahí. Para mí fue, sí, un antes y un después, porque creo que fue un texto que para mí también implicó una necesidad de madurez por mi parte, de implicarme desde otro lugar. O sea, me encontré con gente con la que yo me identificaba, gente que trabajaba con el mismo código que yo usaba para estar en el escenario. Había algo, sí, como de la energía que se colocó ahí para que todo fluyera. Entonces yo fui consciente que de verdad eso era lo que yo quería hacer y que quería trabajar así. Y eso es lo que estoy intentando a día de hoy.
¡Qué delicia! Aunque no sea con él, sino que... Pero eso es lo que te quedó, lo que lograste.
Sí, muchísimo, sí.
Y hablemos de lo que tú decías también del el vínculo de los actores, cuando no sé, generalmente tú logras y formas familia, lo que nos contabas recién con los elencos.
Sí.
Pero también tú dices, cuando no se da ese vínculo entre los actores, eso se ve en el escenario. ¿Lo has tenido como experiencia?
Sí, es verdad que uno no puede obligar al otro a trabajar de una manera. Lo que tiene que hacer es pactar, ¿no? ¿No? Lo maravilloso, igual que por ejemplo este último espectáculo, La Casa de los Espíritus, no todos somos 10 actores en escena, no todos trabajamos desde la misma de la misma manera, pero intentas pactar con el compañero para... ni siquiera con palabras, ¿no? Pero hay una forma de respetar el espacio del otro y entender que cada uno tiene su forma de trabajar y que ahí tenemos que hacer comunión. Cuando no se da, o sea, a mí me pasa que no, yo intento no forzarlo. Cuando las cosas se fuerzan no salen, ¿no? Hay que fluir. Y cuando no encuentras ese vínculo o no te encuentras con alguien en escena, pues hay que asumirlo. Y buscar desde otro lugar. También decirte que yo he trabajado con gente maravillosa en escena, pero el vínculo tan fuerte, como por ejemplo La Casa de los Espíritus, o en Historia de Usera, o en Los Últimos Días de Judas Iscariote,
La Bruja de Salem, que mencionaba eso, Conchita también.
Bueno, ahí no era ni consciente, fíjate, en Las Brujas de Salem no era ni consciente de toda esa energía, de todo ese vínculo que se puede crear, de la potencia de estar encima de un escenario, de la comunión entre el espectador. Yo ahí estaba muy, muy verde, muy verde, muy verde. Fíjate, era la primera vez que yo estaba en este teatro y ahora, mira, es mi casa y me siento parte de ese teatro y es trayectoria y me hace muy feliz. Pero vamos... Sí, pocas veces surge encontrarte con un compañero al que no conoces y que parece como que lo conocieras de toda la vida, ¿no? Y lo que cuentas en escena es tan potente y se vibra en una frecuencia
tan extra cotidiana.
Sí,
que ese...
sí, sideral. Es una cosa...
Y hablando, Inma, del caso de Conchita, que bueno, ella te conocía porque conocía a tu madre, pero ¿cómo lidias en general con el ser conocida, el por no decir famosa, que suena siempre más aterrador, pero ser muy conocida, con que te paren en la calle?
Yo lo vivo con mucho cariño y me encanta que la gente disfrute con mi trabajo. Sí que es cierto que cuando empezaba con Vis a Vis, la gente me paraba por la calle, pero...
Por mala, por Anabel.
Por mala, efectivamente, ¿no? No me paraba por Inma Cuevas, me paraba por mala y me insultaba. He tenido experiencias aterradoras y maravillosas. Porque, claro, la gente en realidad no reconocía a la actriz, sino que reconocía la energía chunga de Anabel, malísima. Y entonces tuve un compañero, tengo un compañero que me decía, cuidado ahora porque te van a tratar fatal en la calle, en los supermercados, en los restaurantes, en todos los sitios. Y digo, ¿qué va? Efectivamente, así lo viví. Tuve situaciones rocambolescas hasta que les ponía como el espejo de frente y les decía, disculpa, es que no sé qué está sucediendo, pero es que no te conozco, me estás tratando fatal, te pido disculpas si te he hecho algo, pero no entiendo. Y entonces, claro, pero es que tú eres la hija de no sé quién, o tú eres... Digo, no, yo soy Inma Cuevas, no nos hemos conocido nunca, yo soy actriz. Y entonces ya cuando les decía que eran... se volvían locos. Entonces, bueno, pues al principio...
No está hablando con la presidiaria, sí, que arrancó de la cárcel, está hablando con Inma, la
tengo
actriz.
Tengo que decirte que una vez, incluso estando en Valencia, una señora me paró diciéndome que ella estaba en la cárcel, que cómo lo estaba viviendo yo, que ella había salido de permiso y también estaba en la cárcel, me dijo, y le dije, siento mucho su situación, pero yo soy actriz y lo mío es ficción. Claro. Pero ella estaba convencidísima que yo era presa y que estaba... A veces también las cabezas, ¿no? Claro. Cómo funcionan. Pero bueno, es maravilloso encontrarte a la gente y sentir el cariño y el calor de la gente que está en su casa y te veo que viene al teatro y le gusta tu trabajo y disfruta y se emociona. A mí eso me parece maravilloso. Y que además uno necesita ese público para contar las historias. Entonces,
claro, porque las hacemos para alguien. Si no hubiera nadie al otro lado, no sirve. Eso
decía Peter Brook, ¿no? Un hombre camina por el espacio vacío mientras otro le observa. Claro. Esto es lo único que se necesita para realizar un acto teatral. Entonces... De hecho, mira, yo, por ejemplo, haciendo Lo que tú nos dejas, un monólogo que estaba preparando hace... Bueno, que preparé, que estrené, que dirigí, que me autodirigí, me pasó que los primeros días de ensayo, que yo me puse en la sala de ensayo a trabajar sola, me sentía absurda, porque yo lanzaba esa energía y rebotaba las... Era como que no... Entonces, claro, empecé a traer, lógicamente, a mi marido, que es productor de la función también, y que me observa y me conoce y me escucha y cree en mí. Y yo le traía al escenario, traía amigos de vez en cuando para contarles.
Claro,
porque si
¿cómo?
No,
exacto,
es muy absurda. ¿Para qué hago yo esto sola? No tiene sentido. Si esto no lo comparto... Y entonces entendí perfectamente eso, ¿no? Que uno no puede hacer... O sea, el teatro sin interlocutor no existe.
Exacto. Y por eso es tan importante que estén abiertos los teatros aquí en Madrid, desde donde estamos... emitiendo este nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos todavía mucho más que hablar con Inma Cuevas, que está de Blanca en la Casa de los Espíritus, para que hablemos sobre la novela de Isabel Allende, su adaptación y su montaje aquí en Madrid. Ya volvemos, no se vaya.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Estamos en esta ocasión desde el Teatro Español, desde 1583, a mí me emociona solo pensar en la fecha, con Inma Cuevas. Ella es actriz española de televisión, cine y teatro. Y ahora nos vamos de lleno a la Casa de los Espíritus, en que representa, además de Blanca, a Nibia, la bisabuela. Esta obra fue dirigida, ya lo dijimos, por Carmen Portacelli, con un elenco de 10 actores en escena y una excelente adaptación, además, que en este caso la hizo
Ana Ricard,
¿verdad? Una muy buena adaptación. Inma, entremos a esto porque, bueno, a mí me encantó la función, tuviste, de hecho, fue una función que aplaudimos de pie. Y no deja de ser extraño para una chilena oír todo este sonsonete, el jefeo, porque claro, y además que no se menciona a Chile en ningún momento, se entiende evidentemente que es un país al fin del mundo, en Sudamérica, aparece el golpe de Estado, sí, que es un tema más fundamental en la novela y en la historia de nuestro país. ¿Cómo fue para ti en lo personal acercarte a un realismo mágico, todo lo que implica ser actriz y viajar a otro mundo para poder interpretar esa historia?
Carmen Portacelli es una directora pasional, muy práctica también, pero muy apasionada. Deseaba hacer este texto y había indagado muchísimo para intentar hacer una adaptación de esta novela tan compleja. Y la verdad es que ha sido un proceso, como te decía antes, dejándome llevar por la intuición, dejándome llevar por Karma, yendo de la mano de mis compañeros. Sí que hay algo de... Karma siempre ha intentado como adentrarse en este mundo de Isabel Allende con mucho respeto, intentando hablar de ese golpe de Estado con mucha delicadeza, pero de verdad recordando lo que sucedió para que no vuelva a suceder, ¿no? Y también nosotros estamos en un lugar ahora en España que, bueno, pues que todo este texto resuena por los cuatro costados. Entonces hemos estado como muy implicados en cada palabra. Karma además ha intentado como encontrar un código para que el realismo mágico estuviera presente. Todos hemos tenido mucha fe en lo que Karma proponía. Y también ella ha dejado espacio para que entre todos encontráramos un movimiento, como si fuéramos pequeñas piezas de ese puzzle que habla Isabel Allende, fundamentales, para crear una gran constelación familiar y poder contar esta historia con todo el respeto y también con toda la espiritualidad. Yo he ido descubriendo a los personajes a medida que, lógicamente, íbamos trabajando. Tengo que confesar que yo nunca me leí la novela.
Ah, te iba a preguntar por eso, si habían tenido todos que leerse la novela obligatoriamente, ¿no?
No, en realidad cada uno creo que tiene su proceso de trabajo e investiga de una manera. Hay gente que ha decidido no leer ni siquiera la novela ni ver la película que se hizo en Estados Unidos. Por unas cosas o por otras, yo en el momento en el que Karma me ofrece ese texto, yo no me leí la novela. Intentaba como estudiar el texto que ella había adaptado junto a Ana María Ricard. Y había muchas piezas que se me quedaban en el aire. Pero cuando empezamos los ensayos, necesitaba de verdad leerme esa novela. Pero empecé a investigar en los personajes poniéndoles las caras de mis compañeros. Entonces fue muy revelador ese trabajo. Y descubrir a esa Isabel Allende con la Casa de los Espíritus en este texto, en este momento en el que estoy, fue grandioso porque las palabras que utiliza, cómo describe ese realismo mágico que, bueno, lógicamente nos recuerda a Gabriela García Márquez, Cien años de soledad, pero me ha adentrado en un mundo inolvidable para mí ya. Y estoy deseando seguir leyendo y que la Casa de los Espíritus tenga mucha gira, que se siga viendo, porque como mucha gente viene al teatro y dice, esto no es un simple hecho teatral, sino que es un gran acontecimiento. Bueno, ya has podido comprobar que el público se pone de pie. Y
digamos que son 3 horas 20 que se pasan también, que no se hacen pesadas, sí, lo que a veces es un tema ir al teatro, dice 3 horas, Dios mío, y pasan volando, está muy bien contada.
Es verdad que Karma, por ejemplo, haciendo referencia a la película, ella decía que había cosas de la película que le interesaban, pero lo que echaba de menos en la película era que no se hablaba de verdad de las generaciones, sino que se obviaba. Y ella decía que era muy importante hablar desde ese matrimonio de Severo y Nivea del Valle, ¿no? Empezar desde ahí y no saltarse ninguna generación, de verdad marcar el paso del tiempo, hablar de esas mujeres fuertes, de esas mujeres luminosas, de esas mujeres avanzadas a su tiempo, ¿no? Y luego, bueno, creo que ha elegido un elenco que, a pesar de ser muy dispar, ha tenido mucha fe en el espectáculo, en lo que contábamos. Y sí, en la segunda semana ya como que fluíamos. Además hay un trabajo muy grande de Ferran Carballal, que es el director de movimiento. Él tiene mucha delicadeza, es un tipo también conectado con la naturaleza, con no sé, y ha hecho una cosa muy delicada en escena.
Llama el diseñador, el que hizo el efecto sonoro,
bueno,
la
Jordi
música,
Collet, claro, Jordi Collet, que además es uno de los actores que hace del Conde Satigny y de Esteban Trueba, el nieto de Pancha García. Sí, ha hecho un trabajo preciosísimo para envolver toda esta historia en una atmósfera de realismo mágico.
¿Y vieron, por ejemplo, cosas que ustedes proyectan? Algunas cosas, imágenes auténticas del golpe de Allende en su discurso. ¿Estuvieron viendo más material sobre ese para empaparse, para entender esto? ¿Cómo fue esa parte?
Sí, fíjate, yo he estado intentando no adentrarme mucho en ese mundo. Pero sí, entre los compañeros nos hemos compartido vídeos, músicas. Yo he descubierto, por ejemplo, a un cantante maravilloso que se llama Muerdo, que además hay una canción que dedica a Salvador Allende. Bueno, había personas de la compañía que de repente lanzaba un discurso de Pinochet o lanzaba un momento de Salvador Allende. Yo os recuerdo, ¿no?, de, por ejemplo, descubrir esta canción y compartirla. Escuchar cantos chamánicos. Bueno, cada uno investigaba por donde podía, pero no hemos hecho como una... o sea, Karma no nos ha sentado a ver vídeos, ¿no? De hecho, hay mucha de la información que está ahí puesta que nosotros no vemos, que lo escuchamos, pero no lo vemos, porque no hubo tiempo para ver el material que se ponía ahí delante, ¿no? Yo como Blanca he intentado adentrarme sobre todo en ese amor incondicional, en la relación con mi padre, en la relación de amor infinito. O sea, he intentado adentrarme en esa historia con Pedro III, a pesar de las trabas, ¿no?, de los padres, uno tiene que seguir su instinto y que sin amor no somos nadie. Entonces, ese es el trabajo que yo he intentado hacer.
Claro, porque de hecho tú también lo dices en una entrevista, que es una historia de amor de generación tras generación, eso, pero además de un amor distinto a otros de familia, que permite el revincularse,
sí,
el volver a ser parte de la familia, aunque se piense distinto en este caso al abuelo. O...
Sí, de hecho Karma todo el rato lo repite, hay que ser tolerante. Mm. La familia del Valle es una familia con mucho sentido del humor, con mucha tolerancia, que no quiere imponer una forma ni de amar, ni de decir, ni de pensar. Y que, bueno, a pesar de ese padre, ¿no?, de ese Esteban Trueba, Blanca intenta seguir lo que sus antepasados le decían.
Claro, reconciliarse con eso.
Eso es. Mm. Y hay un momento maravilloso, ¿no?, de la función en el que ese padre pide perdón y esa hija lo abraza porque lo ama. Y ya está. Y como dice Alba, al final de la función, ¿no?, después de todo lo que ha pasado con mis antepasados, quiero buscar mi odio, pero no lo encuentro. Uh-huh. Y ella es la que cierra el círculo de guerra y de rencor, ¿no? De verdad. Alba, la más luminosa de todas las mujeres. Y creo que eso es importante. Debemos de acabar con las guerras y con las rencillas y no pensar que porque el otro piensa distinto ya no tiene hueco, ¿no? Creo que lo importante es la diversidad. Eso es lo que nos hace ricos. Y buscar la belleza en el otro a pesar de que no piense igual que nosotros.
Claro. Alba podría ser, tomando tus palabras, la que hace esta constelación familiar finalmente, poniendo fin a esta, claro, idea de odios, de rencillas. Y cuando tú hablas, Inma, de que los personajes son perfectos y que llegan en el minuto que tienen que llegar... Uh-huh. Ahí también, ¿qué pasó con Blanca cuando te ofrece, Karma, este personaje y lees por primera vez el texto? ¿Dónde te toca?
Fíjate que cuando yo lo leo por primera vez, no soy muy consciente ni de lo que estoy leyendo, te digo. O sea, yo lo leo, pero no estoy como involucrada al nivel en el que luego me he involucrado a medida que ha pasado el tiempo. No era consciente de toda la maravilla que yo estaba leyendo y a dónde me iba a adentrar. Además, que es que cuando a mí me ofrece este texto, es poco antes de pandemia. Yo estaba con otros proyectos, entonces era como que no, me llegó el proyecto pero no era muy, muy consciente de lo que ella me estaba regalando. Pasa toda una pandemia y este es de los pocos proyectos del teatro español que se recuperan de antes de pandemia. Yo puedo hacerlo en este instante, conozco a mis compañeros, algunos ya tenía el placer de conocerles y vivo paralelamente en mi vida privada esta gran pérdida de la que ya hemos hablado, ¿no? Y a mí la función me ha ayudado, sin yo ser muy consciente, a pasar el duelo, a tener mucho más presente a mi padre, a no tenerle miedo a la muerte. Yo siempre he tenido miedo a la muerte, pero Clara lo dice constantemente, el personaje de Clara, no tengáis miedo a la muerte. Igual que nacer, morir es un cambio. Y... igual que los espíritus se conectan conmigo cuando yo estoy viva, cuando yo muera me podré conectar con vosotros en la tierra, ¿no? Y yo quiero creer también en eso. Y soy consciente de que tengo fortaleza elevada a la enésima potencia gracias a que mi padre está conmigo cada día en el escenario. Y lo tengo al lado.
Claro, también dices, si el mundo espiritual fuera más como Clara o tuviera más claras, sería un mundo más telúrico.
Sí.
¿Ahí a qué te refieres? ¿A que sería más aterrizado, más concreto?
Claro, es verdad que el personaje de Clara está, voy a decir la palabra, pero no lo quiero que sea malsonante, pero está muy volado. Está.
Claro.
Entonces, yo creo que por eso también tiene a Esteban Trueba al lado, ¿no? Es un personaje que la agarra un poco... Como yo digo también en mi vida, que a mí me pasa en la vida, ¿no? Yo soy un globo que flota, que vuela, que se deja llevar por las nubes y le encanta el sol, ¿no? Pero tengo una mano que agarra esa cuerda que me hace llevar a la tierra, ¿no? Hay que buscar ahí el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Creo que si... Bueno, en este caso a mí personalmente, creo que si tuviéramos... Si supiéramos o si dedicáramos mucho más tiempo de verdad a pensar en lo que realmente es importante en la vida, no tendríamos miedo a la muerte. si viviéramos cada día con toda la intensidad, creo que nos iríamos mucho más tranquilos. A mí esta función me ha ayudado a acompañar a mi padre y a ser consciente de lo bonito que es la vida y que hay que aprovecharla, que, claro, al instante, hay que aprovecharla. Y después de esta pandemia y todo esto que estamos viviendo, es que no sabemos si mañana vamos a estar aquí, no sabemos.
No, hoy día tenemos más incertidumbre que nunca, más que nunca.
Sí, y fíjate que nosotros como actores, a mí mucha gente me dice, ¿cómo lo estás pasando? ¿No? Digo, bueno, es que como yo en general vivo mi vida como actriz con parones, en la intermitencia, para mí hombre, ha sido un año, ha sido muy duro, pero afortunadamente luego he seguido trabajando, pero para mí no ha sido terrible, ha sido un parón en el que he aprovechado para hacer otras miles de cosas que no podía hacer cuando no tenía tiempo y estaba trabajando. Pero sí, hay que aprovechar la vida y buscar la belleza siempre y el amor.
Muchísimo. Inma, la crítica más ha sido muy, no sé si generosa es la palabra, pero ha sido, como que se dice, muy, muy buena en respecto a La Casa de los Espíritus. Dicen política, amor y realismo mágico, el teatro. Y ahí tú dices también que el teatro es adictivo, es una droga muy peligrosa. Estaba pensando y lo unía por... ¿Qué te ocurre a ti en lo personal con la crítica? Por ejemplo, ¿la lee? ¿Qué tanto la sigue?
Pues mira, por ejemplo, depende, pero no intento leerla mucho. Y sobre todo, después de hacer La Casa de los Espíritus, he sido muy consciente que estoy tan feliz haciendo lo que hago. Sé que estamos haciendo algo tan importante y tan potente, ya no a nivel externo, que sí, también. Pero hemos creado un espectáculo junto a Karma. Sí, lo voy a decir, tan bestial. Lo estamos contando desde un lugar tan humilde, desde el amor en el corazón, en la mano. O sea, que a veces piensas, bueno, es normal que a la gente no le guste o que no conecte. Pero da igual lo que digan los demás. Yo estoy tan feliz con lo que hago que en este instante me preocupa poco. Me interesa de verdad, lógicamente, porque yo estoy contando algo para el público y me encanta que lo disfruten, pero yo no me puedo hacer responsable 100% de que no les guste.
Claro, si me resuena algo,
eso es, yo le ofrezco lo que soy, lo que puedo darles con esta historia junto con mis compañeros, pero no me puedo hacer responsable si eso no les llega, ¿no? Y está bien, porque el arte es así, ¿no? Y es maravilloso lanzar algo y que cada uno coja lo que necesita y lo que quiere.
¿Y tú como actriz consideras que un artista debiera tener un compromiso social, político, que trascienda el escenario? ¿A ti te pasa que sí?
Sí, creo que tenemos una responsabilidad en el escenario. Estamos contando cosas que afectan al resto. Y que el teatro es un lugar para preguntarse y para ser espejo. Tenemos que responsabilizarnos de contar lo que pasa en el mundo. Como, fíjate, La Casa de los Espíritus, estamos contando ese golpe de Estado de Chile que nos resuena tanto ahora y que cuando... hubo elecciones aquí, es que el público no pateaba, pero se escuchaba respirar fuertemente. Todas las palabras resuenan. Entonces es importante, claro que sí, porque de alguna manera la gente se responde en el patio de butacas y nosotros también. Claro. Entonces sí que hay que tener un compromiso, hay que ser comprometido, por supuesto, hay que saber lo que uno está diciendo encima del escenario. No se pueden decir las palabras al azar, hay que comprometerse con lo que uno dice, sí. Hay que tener cuidado, pero hay que ser responsable.
Y ahí, dentro de eso que hablábamos, la responsabilidad con las palabras, estamos con Inma Cuevas para el Gran Teatro del Mundo, actriz española. Cuando tú dices que aprendiste inglés y sentiste lo que yo decía antes, más responsabilidad con las palabras, ¿qué ocurre si en el texto hay una palabra que a ti no logras decirla o porque no te parece o a tu personaje? ¿Cómo trabajas ese cambio y cómo eliges entonces las palabras?
Yo soy muy obediente, entonces intento no cambiar ni una coma. A veces cuando he tenido esos problemas de texto, en los que hay una palabra que no me convence o que creo que no tengo que decirla, pienso que ¿por qué? ¿Qué me pasa con esa palabra? Y tengo un gran maestro, José Carlos Plaza, que me decía, cuando haya una palabra que se te trabe, una frase que no entiendas, algo que no encuentras, enamórate de ella, párate en ella de verdad, párate y enamórate de ella. Hay veces que te enamoras con el tiempo. Y hay frases que digo en esta función, por el tipo de adaptación, pues que yo las diría de otra manera. Hay veces que me permito el lujo de hacer como pequeñas, de ponerles pequeñas palabras antes o después, ¿no? Hay veces que no está escrita, pero, por ejemplo, a mi padre le digo papá, o a Pedro III le digo mi amor. Uh-huh. No está escrito. No son palabras de Isabel Allende, ni tampoco de Ana María Ricard, ni de Carmen. Pero hay veces que saltan, ¿no? Pero intento hacerlo poco, porque como Carmen Portache le dice, había alguna frase, de hecho, ¿no? Hay una frase que digo yo, si sigue mencionando el asunto del matrimonio, regreso a la capital en el primer tren y me voy de novicia al colegio. Y a mí siempre me salía, me voy de monja al convento.
Monja, claro.
Y entonces yo un día le dije, Carmen, ¿tendría que decir monja al convento? Y me decía, no, porque es al colegio, o sea, de novicia al colegio son palabras de Isabel Allende. Y dije, ok, entonces no tengo más que decir. Quiero decir, si son palabras de Isabel Allende, yo no voy a pasar sobre esas palabras maravillosas. Es así y hay que, bueno, pues adaptarlas. Entonces, cuando las entiendes y las interiorizas y las aceptas, están.
Y me imagino que por derecho de autor, Isabel Allende sabe que están haciendo esto,
claro,
evidentemente. ¿Qué
hecho,
dijo? ¿Les escribió algo? Sí. ¿Pidió una grabación?
De hecho, ella quería haber viajado. Ella vive en Nueva York, sí. Nos han contado, y que con todo este mundo de la pandemia ella no se atreve a viajar. Ella está, por supuestísimo, emocionadísima con que estemos haciendo esto. Carmen Portacelli nos ha trasladado sus palabras de emoción, uh-huh, y de cariño. Y bueno, pues hubiera sido un lujo tenerla aquí, la verdad, y compartir con ella este mundo. Pero sabemos que a través de Carmen ha hablado y que está muy contenta. Seguramente habrá leído la adaptación. Y es un placer que esta mujer, que yo tuve el placer de verla de lejos aquí, uh-huh, en Fundación Telefónica hace tiempo, cuando vino a
una charla, ¿verdad?
Sí, uh-huh, y sin yo saber que iba a hacer esta novela, mira, esta adaptación. Entonces, de repente es maravilloso.
¿Y sí, las giras que vienen ahora son dentro de España? ¿Piensan viajar? ¿Cómo van a hacer para trasladar a más este tremendo escenario, 10 actores?
A priori vamos a ir al Grec de Barcelona, porque esto es coproducción del Teatro Español con el Grec de Barcelona, que es un teatro al aire libre romano, junto con el Teatro Romea de Barcelona. Entonces iremos al Grec, al Festival del Grec, que iremos en julio, al aire libre. Eso va a ser bastante mágico. Y luego iremos en noviembre al Teatro Romea de Barcelona. Volveremos allí 2 semanas. Entre medias vamos a ir a algún festival, a San Javier, a Sagunto, dentro de España. Iremos a Sevilla, al Teatro Arriaga de Bilbao, vamos a Valladolid. Vamos a teatros grandes, porque como bien dices, somos 10 actores con una escenografía grande. Ojalá pudiéramos, yo qué sé, viajar a Montevideo.
Y a Chile, ¿por qué no?
Chile, claro, llevarlo, esto,
exactamente, ya que va a estar en Montevideo.
Esto, por eso digo, claro, ir a Chile. No sé, quiero decir por esto, que ojalá pudiéramos montarlo allí. Es complicado, pero ojalá pudiéramos.
¿Y cómo organizas esa agenda con todo lo que tienes entre medio de un espectáculo que ya viene, estás ensayando, de grabaciones que también vienen, de una película, entiendo, que
sí,
también viene?
Sí.
¿La manejas tú, tu propia agenda? ¿Te la maneja alguien?
No,
¿cómo se hace tan a largo plazo?
Bueno, siempre hay proyectos que tienes que priorizar. Por ejemplo, con esos espectáculos, o sea, con la Casa de los Espíritus te piden prioridad, e intentas siempre acoplarlo con tele o con cine, ¿no? O con otros espectáculos. Sí que es verdad que ahora tengo que darle prioridad a la Casa de los Espíritus, porque lo deseo también. Uh-huh. Pero bueno, entre mi representante y yo organizamos esa agenda. Y bueno, pues a veces te lo ponen fácil en los otros proyectos, a veces no. Pero bueno, sí que sigo intentando mover mis propios espectáculos, porque nunca se sabe. Y porque al final, bueno, la gira será fines de semana, seguramente. Y luego entre semana puedo estar haciendo cosas en Madrid.
Claro.
O sea, quiero decir
con representante
que
se lo solucionan.
Eso es.
Y esto de ser productora de tus propios espectáculos, ¿cómo surge y con qué necesidad? Porque no es que no hagas teatro, como para decir, además se carga encima el producir, el autodirigirse.
Pues todo surgió de una manera muy casual. Yo estaba en Londres, uno de esos viajes que yo hacía para ver teatro, para seguir aprendiendo inglés. Y entonces me fui al National Theatre a ver una función de teatro y luego me fui a la biblioteca, a la librería, a comprar textos para traerme a Madrid, uh-huh, y leer. Y descubrí una portada que me llamó la atención de un libro que se llama Constelaciones. Y me habían hablado que había estado pues 2 meses antes en el Royal Court, que había estado muy bien, pero no tenía mucha más referencia. Me cogí otros libros y entonces en el avión, de vuelta a Madrid, me lo empecé a leer. Me volví tan loca de lo que estaba leyendo que, hablando con un colega, yo le decía, tengo que pasarte este texto con Frank Calvo, tengo que pasarte este texto que acabo de comprar, me encanta, me fascina. se llama Constelación.
Ah, que es un hombre y una mujer, perfecto, eso es. Sí lo conozco.
Y me dijo, pues te puedes creer que una amiga mía me lo regaló y lo he leído. Entonces le dije, ¿te imaginas que lo montamos, Fran Calvo? ¿Te imaginas, te imaginas? Y un día hablando con Jesús Sala, mi pareja, mi marido, mi luz, mi representante, mi productor, mi amante, todo, pues me dijo, ¿qué se necesita para montar un espectáculo? Y le dije, pues lo primero, tener los derechos de autor, ¿no? Entonces empezamos a investigar y él me dijo, pues ¿por qué no en vez de esperar a que alguien nos produzca, nos le damos la manta a la cabeza y lo hacemos nosotros? Claro. Y le dije, claro, porque él es súper proactivo, yo siempre he estado en el otro lugar y nunca pensaba que podía tener la posibilidad de decidir yo montar un espectáculo, pero él lo ve todo mucho más fácil, es mucho más práctico, ¿no? Y le dije, pues claro. Entonces, yo no lo dudé. Entonces, empezamos a hacer todo el movimiento para montarlo y así surgió. Y él se enganchó, él ha sido toda la vida entrenador de baloncesto, pero en ese momento estaba en Madrid conmigo. Entonces, vivió todo el proceso de la producción conmigo y lo hicimos juntos. Empezó a adentrarse mucho más en el mundo del teatro y le fascinó tanto que decidió que siguiéramos produciendo. Creamos Candosan Producciones, que es nuestra productora, y llevamos ya casi 7 espectáculos desde el 2012. Y seguiremos hasta que se nos acaben los cuartos.
Claro. No, pero eso es buenísimo. Como dice él, si no, es por qué esperar a que te llamen o a que te eso lo solucionen, es, hacerlo uno, sobre es, todo cuando un texto sí, te toca tanto a las entrañas.
Sí. Y luego además ha habido algo de querer trabajar con gente que nos apasiona, de intentar investigar con gente que de verdad nos interesa y de hacer lo que nos apetece. Y ahí nos hemos encontrado con gente preciosísima, pues por ejemplo con Gon Ramos, que es un dramaturgo, actor, con el que ahora retomo ciclos. Y bueno, pues
y se siguen sumando colaboradores y familia teatral.
Sí, y además que luego nos hemos dado cuenta que hemos creado una familia a nivel artístico y técnico y humano muy potente. Y con ellos queremos seguir currando y afortunadamente ellos también quieren seguir trabajando con nosotros. Con
claro, un detalle importante, que sea recíproco.
Eso es, sí.
Buenísimo, entonces tenemos Inma Cuevas para rato, para verla en teatro, ya en televisión, en serie, en cine, usted ya sabe dónde encontrarla, pero el teatro me parece fundamental porque es... Además, eres muy multifacética en lo que yo vi en Miss Dalloway, lo que uno puede ver claramente en el cine y en la televisión. Y entiendo que es algo que a ti te inquieta, además, no ser encasillada como actriz.
No.
Creo que lo has logrado, pero perfectamente.
Creo que he ido... O sea, no sé si he sido muy consciente de ese trabajo, pero era algo como que cuando empecé en la escuela y la profesora me dijo, tienes que ser una actriz versátil. Yo creo que me lo tomé al pie de la letra. Y sobre todo porque creo que a veces los productores o los directores de casting, algunos, no quiero, porque sería injusta, ¿no? Pero como que no hay imaginación, como que piensan que los actores solo pueden hacer una cosa, ¿no? Somos actores, señoras y señores. Venimos aquí con este oficio para interpretar los miles de papeles que nos puedan ofrecer o que deseemos hacer. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay actores que saben hacer ciertas cosas y son grandísimos en eso. ¿Y por qué vas a tener que obligarles a hacer otras cosas que no saben, ¿no? Yo quiero hacer todo. Para mí, quiero decir, por ejemplo, Blanca Portillo es un referente para mí en actriz española, ¿no? Ella ha hecho hasta de hombre,
claro,
¿no? Nuria Espert lo ha hecho igual. Yo en La Casa de los Espíritus hago de una niña, hago de una señora mayor y hago de Blanca en su época más adolescente y más sexual de repente. Sí. Y está ahí y no me lo planteo. Y está bonito hacer
esto. Es la maravilla del teatro, además,
claro,
que puede hacer todo eso.
Es que,
o sea, más que en el cine.
Sí, pero incluso fíjate en el cine. A mí siempre me viene, por ejemplo, que eso también tiene que ver con las posibilidades que dan a los actores o a las actrices. Yo siempre pongo el ejemplo de Javier Bardem, grandísimo actor para mí. Javier Bardem hizo de Ramón San Pedro, que era un señor mayor, tetrapléjico, en una cama. Y a ese señor le caracterizaron. Y tú ves a Ramón San Pedro. Y no tenía ni la edad, ni... Javier Bardem era muy joven para ese personaje, ni tenía el cuerpo, ni tenía la cara. Pero nadie se plantea que él no pueda hacerlo. Se le caracteriza. Igual que, por ejemplo, Miguel de Unamuno, ¿no? Carra Lejalde, cuando hace de mi padre, cuando yo hago esa película de Mitad de la Guerra con Amenábar, ¿no? Se le caracteriza porque podemos hacer esas cosas. Entonces, yo lanzo que
claro,
que
de imaginen. Niña, de niña es más complicado que en el teatro sí, sí se puede, pero el otro sí, se puede caracterizar y da una libertad enorme. Sí.
Hay algo de que tienen que creer más en nosotros y en nuestras posibilidades. Ese es nuestro trabajo, ser actores. De hecho, mira, Alejandro Amenábar decía, cuando vio a Cara Lejal, decía, yo creo que Cara no va a poder hacer de Unamuno. ¿Cómo va a poder hacer de Unamuno si Cara es un tío súper vivaracho y Cara es un tío más apocado, de cuerpo como más, más cerrado? Había algo que físicamente incluso... Y le dijo, Alejandro, soy actor. Es tan simple como eso, soy actor y soy versátil. Déjame hacerlo. Entonces, bueno... Confíen en nosotros.
Con esas lindas palabras nos despedimos de Inma Cuevas desde el Teatro Español, desde la Casa de los Espíritus, desde Madrid. Muchas gracias, Inma.
Gracias, María Olga, por este espacio, por este tiempo, por esta conversación deliciosa. Y gracias, Chile, por escucharnos.
Gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes, porque este programa es para ellos. Hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.